buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están en su programa favorito, Ponle Diurex. Bienvenidos a todos y me acompañan Carmen. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Todo bien, Carmen, muchas gracias. Y está también conmigo Romero. Romero, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, JP, cómo estás?
Todo rico acá. Les recuerdo que están escuchando Ponle Diurex, soluciones mediocres para tiempos mediocres. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales. Por el amor de Cristo, síganos. Twitter, Instagram.
Por favor.
Por favor. Twitter, Instagram, Facebook, @ Ponle Diurex. Ponle Diurex, lo más simple que existe en la vida. Entonces, denle seguir. Y nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y YouTube. Y el tema de hoy está relacionado con los whitexicans. Un término que se encarga de evidenciar la conciencia social desde el punto más racista y clasista que pudo la sociedad mexicana. Yo recuerdo la primer festividad de whitexican que he conocido es los chinelos. O bueno, más bien el primer modo que hicieron los mexicanos para burlarse de los whitexicans eran los chinelos. Esa festividad en la que todos se vestían como de españoletes. Tenían unas, no sé si se acuerdan de esa festividad. Y eran güeyes con unas cabezotas de españoletes y se ponían espejos. Y entonces imitaban como las fiestas que tenían los españoles, que eran como ricos y así. O sea, fue la primera forma de discriminación, entre comillas, a los whitexicans. Bueno, no es la primera, pero es la que me viene a la mente. Y bueno, pues el whitexican es una denominación que ha evolucionado a lo largo del tiempo, antes conocidos como fresas, hace mucho tiempo, después se evolucionó a mi rey, después güero, los güeritos, y ahora pues les decimos whitexicans, ¿no? Esta gente con chamarras de México is a shit, que consumen productos locales, que se toman fotos con gente con look autóctono, y es como... Y es un güey que está sentado así, está sentado en una calle y llega un güey y dice, ¡ay, sí, nuestras raíces! Y va y se toma la foto con ellos, ¿no? Es gente bastante curiosa. Y pues obviamente también pues es la contraparte de... O bueno, podríamos decir que si hay en esta Civil War, que es México, pues es la contraparte de la gente que consideraríamos nacos, prietos, chairos, indios, ¿no? También está esa como ese término despectivo, llamar indios a los... A la gente color caguama, ¿no? Aunque yo creo que es un... no tiene mucho sentido, pero pues bueno, existe, ¿no?
Sí, creo que es algo, ahora que lo mencionas, es algo como que muy característico tal vez de la sociedad mexicana, ¿no? Que como que al fin y al cabo sí tenemos esta tendencia a que cualquier cosa, persona, modo de ser, etcétera, etcétera, tiene a fuerzas que entrar en una categoría, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Está el güerito y está el naco y está incluso ya tonos más despectivos, ¿no? Como el indio y como todo este tipo de cuestiones. Pero siempre obedece a esta necesidad del mexicano de tener que nominar todo. Y ahí es donde se vuelve un poco paradójico, ¿no? Porque que generamos todas estas categorías a lo largo de nuestra vida cultural, por así decirlo, y conforme más las usamos, más ambiguas se vuelven, ¿no? Y entonces es como de, ya, pinche güero, y a la mera hora un güero puede ser un chingo de gente que ya ni siquiera tiene que ver con una denominación racial, ¿no? Y está el fresa, y está así todo, y entonces al final se vuelve como categorías lingüísticas, por alguna manera, que tenían o tienen esta cuestión de, bueno, este propósito de señalar algo de nuestra realidad, pero su mismo uso las va haciendo ambiguas cuando significa todo y por ende nada, ¿no?
Pues sí, digo, ahorita muchas veces si piensas en los términos que se usaban antes y los que se están usando ahora, que, o sea, el grande es whitexican, o sea, piensas, ah, pues el whitexican sí era como fresa, o sí encaja el que dices, ah, mi rey, pero pues es que no necesariamente se sigue una de la otra y van las dos juntas. O sea, cuando piensas en un whitexican, sí dices, ah, bueno, mi reyes, a huevo que sí. Y fresas, a huevo que sí. Pero Si nada más empiezas desde otro término, igual y como que no le andas pegando. Ah, bueno, si es tal cosa, no es whitexican. Es como una cosa ahí medio rara, porque ya son muchos términos que engloban o que intentan englobar como a la misma, al mismo grupo de personas. Y pues, en realidad, ninguno tiene límites bien definidos.
Justamente, y es como lo mencionas, Carmen, ¿no? Es esta cuestión de que podría haber dos alternativas, ¿no? A la hora de que surgen términos como lo es el whitexican, ¿no? O una de dos, es un término nuevo o una categoría social nueva que intenta describir a un sector de la población mexicana muy específico. O realmente es como una nueva realidad o un nuevo entendimiento de esta realidad por sí misma, ¿no? Porque como lo mencionas, ¿no? Siempre estuvimos como por ejemplo, a mí, yo por ejemplo, ¿no? En muchas categorías, en esas puedo ser considerado un whitexican, ¿no? Pero, porque pues, por ejemplo, toda mi vida fui en escuelas privadas y todo este tipo de cuestiones y pues todo el tiempo conviví con gente, pues, que en mis tiempos, ¿verdad? Se le denominaba fresa, ¿no? Y era precisamente esta persona de clase alta que tiene como muy de una realidad muy definida alrededor de él, que por su mismo privilegio socioeconómico, diciéndolo así, como que está muy enajenado incluso de la vida del día al día del país, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, me tocaban brothers así que les decías como de, oye, brother, pues saliendo de la escuela nos vamos a ir a echar unos tacos en el puesto que está ahí. Y era esa cuestión de, dude, yo no como en la calle, güey, qué puto asco, ¿no? Y no mames, en una fiesta que abrieras una chela, cabrón, y era como de, güey, pinche naco, que no sé qué. Y así con muchas cosas, ¿no? Y ya después, conforme hemos ido avanzando en la historia, ¿no? Nosotros, la chaviza de los 90s, empiezan a salir como otras mismas denominaciones, ¿no? Del mismo tema. Entonces sale, por ejemplo, el mi rey, ¿no? Que surge como esta caricatura incluso de esta vida, ¿no? No siempre, como una exageración de lo que. De lo que es precisamente la vida de la clase alta del país, ¿no? Y se vuelve ridícula. Y lo más cagado es que incluso la misma clase alta, en vez de como resentir esa parodia, la propia, totalmente, ¿no? Y entonces, como que el mi rey que ya existía, que era el que esta palabra se burlaba, en vez de como ofenderse. La asume y se le hace muy cagado, ¿no? Y entonces exagera sus propios rasgos de mi reidad, ¿no? Y entonces tienes acá con las camisitas polos, con el cuello alzado, ¿no? Y los collarcitos, y cómo hablan, güey, y todo el desmadre, ¿no? Y como que se vuelve.
La camisa medio abotonada.
Claro. Y entonces, o el Apolo Lacoste a huevo, ¿no? Y Abercrombie, todos sabemos, ¿no? Incluso me acuerdo mucho que en ese entonces salían incluso como. Yo tenía un amigo que le rayaba el pedo de los Mirreyes, ¿no? Saludos al buen Paco, esté donde esté ahorita en estos momentos, pero me acuerdo que el güey, teníamos una banda o estábamos intentando hacer una banda, y me acuerdo que en los ensayos el cabrón era como de, güey, es que voy a ir a la fiesta, mi rey, güey. Y eran como grupos de Facebook de gente que no era mi rey, pues, en ese sentido, pero les rayaba el mame, ¿no? Y entonces era así como las japonesitas que se visten de cholas, era como estos güeyes de, ah, sí, el mi rey fest, güey. Y todo este tipo de pendejadas, y todo se le hacía muy cagado, ¿no? Y era acá como su santo patrono, Luis Miguel, y ese tipo de pendejadas, ¿no? Y entonces llega el whitexican, ¿no? Pero como que el whitexican tiene ya un tono más personal, como que parece que está apuntando a una realidad más cercana a lo que es la alta sociedad del país, ¿no? Y parece que se burla un poco de los problemas, entre comillas, que tienen, ¿no? Y todo como cuando empezó el encierro de la pandemia, ¿no? En relación a hace 2 episodios, ¿no? Que subían a este cabrón, no sé si lo vieron, que estaba con su cámara y hasta parecía broma. Yo nunca he sabido si realmente lo hizo con propósito de humor o de verdad. Y era como de, güey, es que cerraron la alberca Y pues no tengo qué hacer, güey, ¿no? Y estaba con su desmadre de que no tenía muchacha y entonces tenía que, ya se le habían lastimado las manos de tanto pinche cloro, de lavar las cosas y que ni al caso había lavado su ropa, ¿no? Y el güey casi llorando enfrente de la cámara. Y entonces como que empieza esta sátira de ese estereotipo, ¿no? Que sus problemas o los problemas que ellos dicen tener, no, comparados con el resto de los problemas que un montón de la gente en otras condiciones socioeconómicas del país tienen, pues son una mamada, ¿no? Y entonces como que esta se vuelve como un género de crítica, pero como que sí nos da una representación más humana, en cierto sentido, de la vida de ese sector de la población, ¿no? Y entonces empiezan estos cuestionamientos a ese estilo de vida, ¿no? Frente a otras actitudes que ya tenemos, ¿no? Que era esta cuestión de, como mencionaba JP, ¿no? De las sudaderas de Mexicos de Shit, y como que este interés, como hablar de lo que es ser mexicano en ese sector social, ¿no? Y la respuesta a eso es como una burla a ese intento de encontrarse ellos mismos, por así decirlo. Y entonces como que empiezan a salir temas de me siento discriminado, es que me caga que me digan güero cuando voy a comer tacos, güey, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces empieza a generar como este tipo de fricciones, pero sigue estando la duda, ¿no? O sea, el término ha cambiado, la descripción ha cambiado, o la realidad misma de la población, del sector socioeconómico alto, la clase alta de este país, se ha transformado y eso ha generado reacciones de sus contrapartes en la vida social y cultural mexicana, ¿no? Esa yo creo que sería como la pregunta interesante de analizar.
Sí. No, y de hecho, bueno, es curioso que incluso el término whitexican apela, o sea, sí, aún, o sea, por ejemplo, porque existe un sector, la clase alta y clase media y clase baja, pero es un sector bastante específico. O sea, si te das cuenta, es un sector que no solamente son ricos, sino que también son blancos o tienen como rasgos europeos. Y entonces está como esta como catalogación de ese sector en específico, que son gente que son blanca y que de hecho pues hay gente que asume que tienen privilegios por ser blanco, y existe, ¿no? Por una parte que yo creo que sí existe, pero también existe como cierto, es que por un lado hay un endiosamiento de esas personas, y bueno, yo por ejemplo cuando estaba más chavo, pues obviamente veías a, pues éramos como, era la primaria, sí, teníamos una compañera que era rubia, y la neta pues todos estábamos así de, ay no más, está súper guapa, que no sé qué, ¿por qué? Pues porque era rubia y tenía los ojos verdes, y entonces y de hecho, pues sí, sí llega como el comentario de que, ay, es que está más bonita porque tiene los ojos verdes. Ay, es que está blanquita. O sea, como que lo blanquito es lo bueno, ¿no? Y había mucho ese discurso. Pero también hay como cierto resentimiento hacia ese. O sea, por un lado los endiosan, pero también por otro lado hay un resentimiento hacia ellos porque, o sea, como que no te sientes. Bueno, hay gente que no se siente cómoda con los whitexicans, entre comillas. Aunque son mexicanos, aunque también son son connacionales, pues, como que sientes que no son de aquí, o que pues porque no tienen el nopal en la cara, entre comillas, por decirlo de esta manera, pues no no pueden ser mexicanos, o no pueden gustarles es puro mame lo que están haciendo, ¿no?
Pues sí, es que hay varios factores de lo que dice JP. O sea, sí es cierto, yo también me acuerdo que así en la primaria, en la secundaria incluso, todavía a mí me tocó en la prepa, pero de una forma en que no me lo esperaba. Digo, yo me acuerdo primaria y secundaria que estaba como todo normal, como que todos encajábamos, como que todos nos veíamos parejitos, entonces como que no se daba mucho, pero cuando llegaba a aparecer como la persona que era o más blanca o güera o con ojos claros, y era así como que, ay sí, mira, y aunque lo viera así, pues, y ya después lo piensas, o sea, no era una persona que tú digas, ah, está bonita o está guapo, lo que sea. Nada más porque estaba como blanquito con ojo claro, ya era otra cosa. Pero me acuerdo que después en la prepa a mí me tocó al inverso, o sea, de ir a una escuela privada, de la inspiración católica, entonces como que te esperas como que cierto tipo de personas, o sea, siempre como que hay un grupito y todos se ven como parejos. Cambié una preparatoria de la UNAM, o sea, ya es pública, entonces casualmente la que se volvió la blanca ahí fui yo, y yo dije, ay Dios, ¿qué chingados está pasando, no? ¿En qué momento me volví la persona güera? Que, o sea, nada que ver.
Pues es que si eres blanca, Carmen.
O sea, tengo una cosa es decir...
Y tienes privilegios, Carmen, no me lo puedes negar. ¿Por qué? Porque eres blanca, o sea...
Disculpa por ser tan blanca, güera y de ojo claro. Pero pues uno no se traga el cuento. Como sea, a lo que iba es como... Si hay un resentimiento y si hay como un atractivo, porque en realidad como que esas personas que catalogan como whitexicans no es la mayoría de la población, es un sector muy pequeño. O sea, no solo tienes que tener una posición económica bastante cómoda o lo que sea, o privilegiada, sino que además tienes que cumplir con ciertos rasgos físicos para poder serlo. Entonces no convives al día a día con esas personas. O sea, no vas caminando por la calle y te los encuentras, o no estás en el súper haciendo el mandado y los andas viendo ahí. Entonces está como esa parte del sí, el endiosamiento o lo que sea. Es decir, ay, mira, como los ves como la novedad, pero sí está el resentimiento de sí se nota de algunas personas o de algún sector de, ay, es que no me siento cómodo porque es así, o porque se viste así, o habla de esta forma, o porque siento que me hace el fuchi porque yo no me veo como ellos. Entonces sí es como las dos partes, porque se dan en la misma persona, o sea, no solo se da una, bueno, sí, pero muchas veces viene a acompañar a las dos. Los ves y dices, ah, sí, la admiración, y los quieres ver, y dices, ay, lo inalcanzable, y de repente es como, pero no somos iguales y me hacen menos, aunque no te estén haciendo menos en ese momento, no te estén diciendo nada, simplemente nada más de verlos tú solito ya te hiciste menos.
De hecho, incluso como que existe esta verla como que los ven como extranjeros, ¿no? O sea, pues como si no estuvieran de aquí, pero era como pues, algo muy interesante eso.
Sí, y de hecho que es bueno que lo menciones, porque es algo muy interesante y es raro cómo ha ido la discusión al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba en la escuela, ¿no? Pues, mexicano, clase media, ni muy güero, ni muy cobrizo, estás como en medio en todo, ¿no? Y pues está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi escuela, pues gran parte de la población, eventualmente como en un colegio privado, pues pues mucha gente pues tenía buena capacidad económica, ¿no? Y estábamos todos los demás que no estábamos ni muy bien ni muy mal, y había otros que de repente les iba muy mal y de repente les iba muy bien, ¿no? O sea, aún así como que el demográfico dentro de una escuela católica privada después se vuelve un poco interesante en ese aspecto. Y mientras la discusión precisamente se iba a cuestiones de quién es fresa, quién es mi rey y quién no, iban fuertemente miradas por el poder adquisitivo, ¿no? Entonces era como de, pues, ¿qué carro traes? Me acuerdo, por ejemplo, en la preparatoria, nunca lo voy a olvidar, pues tenías que ir de traje en mi prepa, ¿no? Y me acuerdo que el primer día de clases de preparatoria llegó un brother que, pues, podemos decir que es whitexican, y a checar las marcas de las corbatas de todos. Y llegaba con tu corbata, y se iba, güey. Y tú así como de, ¿qué pedo, cabrón? ¿No? O sea, y son cosas que no voy a tampoco sonar acá como súper dramático de, güey, me marcó toda mi vida. Pero genera una impresión en ti, ¿no? O sea, sí genera una impresión de ti de que a pesar de que no te llevas con ellos y todo, queda marcada esa segregación, si lo quieres decir de esa manera, ¿no? Porque para ellos es muy importante, para ellos lo es todo, ¿no? Y es muy interesante cómo tal vez como lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Que estamos mucho más expuestos conforme el mundo digital, ¿verdad? Se va abriendo más, estamos más expuestos a problemas sociales de otros lados, como es Estados Unidos. Es muy interesante cómo en paralelo a la conversación racial más seria que, por ejemplo, están teniendo países como Estados Unidos, el sector racial entra a evidenciar problemas que ya no solo están relacionados con la clase social, sino también con la raza, ¿no? Y entonces empieza una cuestión que, por un lado, está esta idea de tú puedes ser quien seas, identificarte con quien seas, que en cierto sentido está bien, porque posibilita mucha diversidad, muchas perspectivas, pero al mismo tiempo evidencia estos conflictos, ¿no? Porque entonces si tú, güero, hijo de español, no, ojos azules, pelo, todo ese tipo de cuestiones, no sé, tengo un montón de amigos que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, cuando esas personas abandonan esta idea social y clasista de, güey, pues qué naco todo, ¿no? Y bien botellita de Jerez del otro lado, pues es que todo lo naco es chido, güey, porque todo lo naco es mexicano. O sea, como que todo iba relacionado con esa dinámica más del rol social. Cuando de repente la persona con capacidad económica entra en la vida de la mexicanidad, cuando se preocupa por decir como de, güey, es que yo quiero consumir mexicano, a mí también me gusta comer tacos, wey, pero los quiero comer a mi modo, entonces entra esta respuesta del extranjero, ¿no? De todo el resto, pues, de la vida mexicana, voltear y decir como de, bueno, señor blanco, hijo de español, o alemán, o de lo que les guste, ¿quién eres tú para vivir la vida que, entre comillas, has visto con desdén todo este tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esta razón, porque entonces nuevamente el mexicano confundido es como una cuestión de, güey, o sea, no eres bienvenido aquí, ¿no? Y entonces parece ya lo que se denuncia acá como racismo a la inversa, ¿no? Que es esta cuestión. Y es complicado, ¿no? Porque pues hay un chingo de diversidad de perspectivas de cómo se ve la mexicanidad. Y que van desde cuestiones sociales, económicas, geográficas incluso. Somos un país grande. Entonces ahí es donde se empieza a volver confuso, ¿no? Porque entonces quién es lo suficiente mexicano y quién no. Y frente a esta reacción, dijéramos, agresiva, satírica, de la vida de las clases privilegiadas del país, pues la respuesta es esa, como, güey, es que me siento discriminado porque me dices pinche güero, güey. O cuando la gente, por resentimiento, reacciona a tu tez de piel, entonces dices, oye, qué pedo, soy discriminado. Entonces ahí la pregunta sería como, bueno, ¿eso realmente es discriminación? ¿Solo es una reacción violenta? ¿O qué es racismo en ese caso igual, ¿no? O sea, ¿los estamos discriminando por ser blancos? ¿Qué es discriminar a alguien por su raza, ¿no? Y empiezan a salir como todo tipo de preguntas que vuelven muy conflictiva esta interacción en el día a día.
Pues pensándolo, bueno, ya que lo dices de esa forma, obviamente sí es una discusión muy, muy interesante y además no sé, no es algo que se pueda resolver así como de que, ah, sí, ya, al chile ya, sí, ya quedó todo resuelto. Pero, o sea, yo creo que sí constituye una forma de discriminación, o sea, ya es a la inversa. O sea, ya estás diciendo, ay, como tú eres blanquito y güerito y tienes los ojitos así, lo que sea, pues tú ya no puedes disfrutar tacos en el puesto y ya no puedes vestirte con ropa típica porque te estás apropiando culturalmente. Y es como, no, güey, o sea, tampoco aplica de esa forma. Y como dices, o sea, es un país muy grande. Y, por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad, pues estamos, pues hasta cierto punto como que todos nos vemos parejos. O sea, no se notan muchas diferencias. Pero ya te vas a, o más al norte o más al sur, entonces ya hay, sí hay diferencias muy marcadas. Pero en realidad, pues, o sea, tiene algo de malo notar que sí hay una diferencia a nivel físico, pero hay que hacerla tan grande para tratar diferente a todas las personas. O sea, es una cosa difícil de tratar porque, o sea, ya evidencias que sí es diferente, o sea, sí hay un cambio. No se ven exactamente iguales. Pero que digas que no es igual, ¿ya es racismo? ¿Ya es discriminación? ¿O simplemente la discriminación y todo esto, el racismo, el clasismo, todo lo que salga de ahí, ya viene acompañado de, ah, es que no es solo por eso, sino que no tienes esto, o tienes lo otro, o te falta, o te sobra, o porque vives aquí y no vives allá? Entonces, o sea, no solo creo que sea un factor que se dé porque sí, o sea, viene acompañado de otras cosas ya a nivel cultural, por decirlo de alguna forma.
Sí, de hecho, a mí me parece que, por ejemplo, por un lado, digo, no es un problema tan grande porque pues no hay muchos whitexicans. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, el problema de Estados Unidos es que allá hay un chingo de razas.
Son minoría.
Entonces, tú tienes a italianos, polacos, ingleses, escoceses viviendo allá, asiáticos también, negros, afroamericanos. Entonces, tienes a un chingo de razas conviviendo juntas, de gente de diferentes nacionalidades. Entonces, ahí es un crisol de nacionalidades muy, muy extenso. Y acá, en realidad, pues o sea, casi casi la mezcla es español. O sea, no hay tantos polacos, no hay tantos noruegos, no hay tantos alemanes aquí. Entonces, por un lado, sí es un porcentaje mínimo de la población a la que es whitexican, denominada de esa manera. Pero lo que sí es una realidad es que también, como la población rica es muy pequeña. Entonces la clase alta es muy reducida, es un porcentaje muy reducido. Y entonces y la mayoría de la gente aquí en México son pobres. Entonces, bueno, o sea, están entre la línea de pobreza y pegándole a media, a clase media. Pero la gran mayoría son pobres y clase media. Entonces, esto de la raza y del whitexican, sí está, o sea, al menos en México, está asociado al clasismo, por un lado, pero también por el lado de la raza. Entonces, o del, bueno, del, sí, del tu color de piel y de las características físicas. Entonces, pero también viene como de una cultura en la que antes, pues era mejor visto ser blanco, ciertas características físicas que ya hemos comentado aquí. Y entonces viene un punto en el que graban Roma y llega Yalitza Aparicio, que es una mujer de Oaxaca, con rasgos más autóctonos, y la gente dice. Pero porque, y entonces tienes todo tipo de reacciones. Qué bueno que estén incluyendo, que sean incluyentes, pero. Y otros güeyes que se quejan, no, es que ¿por qué le dieron un papel de. ¿Por qué le dieron papel de lavacasas, de señora de la limpieza? Y entonces otro dice, llega Sergio Goyri y dice, pinche India, que no sé qué. Y entonces la discrimina porque. Y así de. Y entonces nada les gusta. Y entonces luego llega otro pedo porque. Yalitza Aparicio va y se vuelve amiguita de todos los de Hollywood. Entonces todos empiezan a decir, no, es que ya es como su mascota y solamente la están usando porque es indígena y para impulsar su agenda, su agenda anti-Trump o su agenda de izquierdas. Y no, o sea, bueno, puede ser que sí, puede ser que Yalitza Aparicio sea utilizada como un elemento, como un elemento político, pero realmente es malo, o sea, realmente es malo que haya este tipo de inclusión, realmente, o sea, igual y no es la más perfecta, o no es la más, no es la más, igual no es la más adecuada, pero pues bueno, existe y empieza a salir, ¿no? O sea, como que empezamos también como que a cambiar esos valores, a decir, no, pues o sea, también hay belleza de este lado. O sea, no, 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 o sea, el patrón de belleza no es uno, ¿no? Y tal vez por ese lado, igual por ese lado de igualdad, de que pues todos somos iguales, puedas darles un lugar a estas personas, ¿no? O sea, y pues también, o sea, también pues bajarlos del pedestal y decir, güey, pues son tan personas como nosotros. Y es en lugar de estarlos endiosando y tener como esa distanciación y ese endiosamiento que les hacemos y esa como doble, y esa como irónica entre endiosamiento, pero también como discriminación o como que alejarte de ellos o separar, decir, estos no son mexicanos, hazte para allá.
Pues digo, está chistoso como en realidad el whitexican es una minoría, pero no es una minoría realmente que sufra mucho. O sea, no se ve afectada a nivel socioeconómico, sino que es privilegiada, pero al mismo tiempo decirles, ay, white chican, o sea, los estás discriminando porque son blancos, pero son una minoría muy privilegiada, que es eso justamente el punto. Viven en su burbuja y dices, ah, bueno, pues qué chido, qué suerte. Pero también viven muy desconectados. Y lo que sacas de Yalitza Aparicio, y en realidad, o sea, no está mal incluir. En realidad no debería de, creo que no debería de hacerse tanto pedo por incluir gente. Sino que las cosas se han manejado tanto de los estándares de belleza o lo que es atractivo para los medios y lo que vende más. Entonces ya cuando metes algo que no encaja en esos estándares, ya se arma la revolución y están de, ay, sí, la inclusión y, ay, qué padre que la incluyeron porque ya es diferente y lo que sea. Pero también impulsa su agenda de, mira, somos incluyentes. O sea, yo creo que bajita la mano, aunque haya buen pedo, o sea, sí empuja una agenda de decir, mira, ya no estamos haciendo lo mismo de siempre. O sea, ya no son todos blanquitos, güeritos, así que se ven como bien bonitos para como todo lo que te enseñan siempre que debe salir en la tele. Ya estamos metiendo cosas diferentes. Y hay belleza en todos lados. Y es como, sí, hay belleza en todos lados, pero simplemente nunca te dijeron que estaba bien. Nada más te dijeron, la que se ve así es lo que se acepta. Si no se ve así, ya fuchi caca y, o sea, mejor ni voltees a verlo.
Y eso es muy padre. Bueno, es muy interesante que lo manejen por ahí, justamente, ¿no? Por cuestiones de trabajo me he tenido que relacionar bastante con problemas de, bueno, de departamentos de diversidad e inclusión, ¿no? En Estados Unidos específicamente. Y con esto, con todo lo que mencionaban de Yalitza Aparicio, lo que sucedió, y en general con la manera en la que lidiamos con la inclusión, parece que sí se está volviendo un poco un espejo de lo que pasa en nuestros vecinos del norte, ¿no? Entonces, es muy interesante que, por ejemplo, en Estados Unidos, y poco a poco empieza a pasar acá, que todas las empresas, invariablemente, de qué servicio brinden, tengan un departamento de diversidad e inclusión, D&I le llaman, ¿no? Y prácticamente son departamentos que se encargan de garantizar que haya representación de todas las minorías o las minorías más importantes dentro de tu empresa, ¿no? Y que tanto empleados como clientes se sientan, para redundancia, incluidos en tu esquema de negocio, ¿no? Entre todo ese tipo de cosas. Lo interesante ahí es que precisamente mucha de la gente del perfil que termina participando en nuestros departamentos es precisamente gente relacionada a relaciones públicas, marketing y todo este tipo de cuestiones muy relacionadas con branding, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Es como de, bueno, o sea, por un lado todos tenemos claro que es un ambiente diverso e inclusivo. Y por el otro lado, es necesariamente eso tiene que estar relacionado con relaciones públicas. Y porque entonces empieza a ocurrir este tipo de cuestiones, ¿no? Que parece que de repente se hacen más las cosas por cuotas, por otro tipo, y no por realmente fomentar un ambiente de inclusión, ¿no? Y eso empieza a generar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, mi opinión personal al respecto es que, y sería un tema que podríamos tratar incluso en futuros programas, pero ver nuestra vida política, cultural, social como en esquemas de marketing y relaciones públicas es una mala idea, porque precisamente empiezan a pasar este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando estamos explotando algo con fines comerciales y cuando lo estamos realmente atendiendo porque nos preocupan. Y hay un chico que es lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? De la woke culture, ¿no? Y parece que es un poquito a la inversa, ¿no? Que el problema social se vuelve una manera de explotación económica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en México, desde que empezó toda esta guasa del whitexican y todo, empezó a salir pinche Cindy la Regia, ¿no? Porque parece que igual que la vida fresa o la vida whitexican migró de la capital al norte del país, por ejemplo, ¿no? Y también está esta de mi rey es contra Godínez y su puta madre y todo ese tipo de cosas. Entonces, Es interesante ver cómo la inclusividad la empezamos a entender en esos términos y no necesariamente en preocupaciones de nuestro día a día, ¿no? Y se empieza a volver como una caricatura de la vida social. Y entonces, por lo mismo de que todo tiene que depender de una etiqueta muy exacta para que la podamos incluir, los cuestionamientos sobre la etiqueta se vuelven infinitos, ¿no? Y entonces es como de, bueno, te estás llevando por ella, con ella por relaciones públicas, porque te cae bien o porque te sientes mal de ser blanco, por ejemplo, ¿no? Y entonces al mismo tiempo la persona blanca, cuando participa de actividades que no son de su raza, por así decirlo, porque así se ve de repente, entonces empiezan estos elementos. Es que eso es apropiación cultural, cabrón. ¿No? Y entonces es conflictivo porque nuestra manera de incluir, nuestra manera de generar ambientes diversos se vuelve muy segregada. ¿No? Tenemos que ser inclusivos, pero para que sea inclusivo contigo tienes que ser, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Asiático, blanco, afroamericano, hispano, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ¿qué tan hispano eres, cabrón? ¿No? Y ese tipo de cuestiones. Y entonces viene el otro problema que igual platicábamos la vez pasada, ¿no? De, bueno, güey, ¿qué tan ad hoc son esas categorías y estrategias, por ejemplo, en un país como México? En el que sí hay problemas entendidos en la relación de razas, sí hay problemas en cuanto a la fricción entre clases sociales, pero que tienen sus dinámicas propias, que tienen sus propios retos, tienen sus propios antecedentes históricos, entonces se tratan de la misma manera o no, ¿no? Y entonces empezamos como que a confundirnos, ¿no? Y entonces como que se vuelve un todos contra todos. Y por el otro lado, y creo que es lo que le preocupa de repente a este sector de la población que nos ocupa el día de hoy, no, es que parece que la crítica fuerte o precedente, o presente más bien dentro de la discusión hoy por hoy, es precisamente que el hombre o mujer, bueno, la persona de raza blanca, de descendencia extranjera, con gran poder adquisitivo, etcétera, etcétera, hoy está intentando ya no vivir, bueno, obviamente no es una generalidad, ¿no? Pero yo he detectado, pues, esa cuestión, y o al menos esa es mi opinión, que hay un intento por parte de estos sectores de la población de vivir su mexicaneidad, si así la podemos llamar, ¿no? Hoy por hoy ya no es esta cuestión de, ay, güey, es que pues, si no hablas inglés, güey, y no lo compras todo en Estados Unidos, pues fuchi, güey, pinche naco, ¿no? Sino que ya es una cuestión de, güey, yo quiero poner mi sudadera de México, es de shit, güey, y me voy a ir a comer unos tacos en mi restaurante turbomamador y este tipo de cuestiones, pero es esa cuestión, es como una infancia de la mexicanidad, si lo quieren ver de esa manera, es como de, ok, quiero vivir lo mexicano, güey, pero a mis términos. Entonces me hago mis cantinas, que son como una versión fresa, güey, de la cantina clásica mexicana. Entonces te vas a poner bien pedo cantando con tus mariachis y todo, pero con pinches pomos de 40,000 pesos, güey, ¿no? Y cosas de ese estilo. Y entonces me acuerdo que yo lo decía de burla, pero no me sorprendería que pasara, que de repente es como de, güey, vente a tu experiencia de peda. Cerramos la calle con nuestros Chevys, pusimos la lona y pusimos el sonidero a todo lo que da, güey. Pero te va a costar 40,000 pesos y vamos a tener guarros, güey. Y vamos a tomar, pura champán, güey, y con unas lobukis, puto, ¿no? O sea, y como que parece que es eso, ¿no? Es como, ok, güey, voy a hacer mi experiencia de lo mexicano, pero con llantitas, güey, por si las dudas, porque fuchi también, cabrón. Y entonces como que eso genera la sátira, ¿no? Y todos nos hemos cagado de la risa. De otras personas, a veces incluso de nosotros mismos, pero es esa cuestión, ¿no? O sea, como que parece que el conflicto va por un lado de que entendemos la diversidad como relaciones públicas, la entendemos como cuotas, y cuando eso apenas se sale tantito, o cuando un sector que vemos privilegiado quiere entrar en esa dinámica, entonces nuevamente esa cuestión de tú no eres bienvenido, cabrón. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué no?
Porque eres blanco.
Blanquito de mierda. Pero aparte, es que también es muy raro. O sea, como que hacen una distinción tú sí, tú no. Y es incluso como hasta arbitraria. Y eso pasaba, no sé, por ejemplo, ¿se acuerdan del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau? Ese güey lo amaban, güey. Lo amaban en Twitter. Ay, o sea, este güey se vino a vivir su versión mexicana, pero lo hizo bien. O sea, hasta ese sentido, pues sí se fue a los tianguis, se fue a... Compró las cosas de artesanos mexicanos. O sea, no fue a hacerse No fue a hacerse güey con... como dices, ¿no? O sea, como que a vivir su mexicanidad en cantinas, cantinas mamadoras, sino pues bueno, o sea, se fue y se fue a los tianguis, se fue acá, se fue allá. Y hasta eso, pues la gente lo vio bien. O sea, no fue como un extranjero aquí apropiándose culturalmente, sino fue como, órale, qué chido. O sea, qué chido que este güey tenga como esa conexión con lo mexicano, ¿no? Y también, pues, obviamente también existe cierta actitud por parte de los whitexicans de ser condescendientes, de ser pues obviamente viven en una burbuja, pues eso es cierto, o sea, es una realidad, pues de la burbuja que viven, pues existe cierta discriminación hacia los que no son de su condición. Entonces, pues si es prieto, pues ay, es que es prietito y no sé qué, pues entonces sí existe esa condescendencia. Entonces también por eso ellos generan ese tipo como de exclusión, porque si hay una actitud despectiva de ellos hacia los demás, sí la hay. Y pues obviamente, y como dices tú, Romero, o sea, es pues lo hacen más como para cumplir cuotas a veces, o lo hacen, o sea, bueno, en cierto sentido, pues cumplen cuotas, eso de la inclusión, pues que por deseo propio, por convicción propia. Claro, hay gente que sí quiere como que vivir su mexicanidad, pues, y es totalmente válido. También yo creo que es de destacar que es totalmente válido si tú quieres vivir tu mexicanidad en cantinas mamadoras. Pues bueno, pues allá tú, ¿no?
Se vale.
Exacto, pues mientras no le estés haciendo daño a nadie, pues puedes ser lo que puedes, cerrar una calle con con sonidero y unas lobukis, güey, pues está bien, mientras no estés obstruyendo un libre tránsito o te llegues a un acuerdo. Pero yo creo que sí se ve mal, y por eso, bueno, hay gente que lo ve mal y lo satiriza.
Es que hay como, tal vez, ahorita como lo mencionas, hay tal vez como esas dos caras del momento, porque si viene un extranjero, por ejemplo, pones el ejemplo del embajador, pero digamos, viene alguien extranjero que es blanco, para el colmo. O sea, no para el colmo, pero, o sea, para el colmo del ejemplo. Y va y se mete y quiere conocer y va al mercado y se mete en Tepito y va a los pueblos y quiere aprender de las culturas y... O sea, quiere hacer todo como el mexicano promedio, tal vez. O conocer lo que está tal vez debajo del promedio. Pero hasta cierto punto muchos no lo hacen con la intención de apropiarse culturalmente de las cosas. Simplemente quieren venir, ver, pasársela bien. Aprovechan, o sea, lo intentan. Dicen, ¿sabes qué? Me gusta. O no me gusta. Y después viene el mexicano que es blanco, de posición acomodada, privilegiada, y empieza a hacer las cosas del mexicano promedio, pero en vez de bajarse a hacerlas, como todos los demás, empieza a decir, bueno, yo voy a tomar los elementos y lo voy a hacer más cómodo para mí. Pero es lo mismo. Entonces, es la misma experiencia, pero no es la misma experiencia, pero es la doble cara, porque estás diciendo el extranjero lo está haciendo bien, pero el propio mexicano no lo está haciendo bien, ¿o cómo? O sea, por ahí hay como cosas medio raras que hay que plantearse mejor a veces.
Y ahí es una cuestión igual que es muy interesante, ¿no? Creo que llevo diciendo que todo es muy interesante en el programa. Porque así lo es, claro. Óiganos, porfi.
La verdad no es cierta.
Creo que ahí hay una, es una distinción muy clara que menciona, ¿no? El extranjero al final llega a este país y es como de, pinche gringo, güey, ¿no? Y pendejadas de ese estilo, ¿no? Y como que todos, ¿no? O todos en algún momento vamos incluso a nuestro mismo país, ¿no? Por lo mismo, volvemos al punto de una comunidad indígena, un lugar, y eres un extranjero en tu país, ¿no? Es raro, ¿no? O incluso si hemos, o sea, si viajas a otro lado, pues tal cual, ¿no? O sea, llegas a una dinámica social que definitivamente no es la tuya, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Pakistán recientemente, ¿no? Y llegas con ellos y te tratan como una persona de, sí, güey, o sea, pues ven. Ve, entérate de qué se trata, güey. Le vamos a hacer a la mamada un rato y pues te vas a regresar a tu país y todos chidos. Pero el problema es, y creo que es la gran diferencia, por ejemplo, entre güeyes como el embajador de Estados Unidos, ¿no? Que incluso cuando dijo, bueno, pero síganme en mi Twitter personal, como que todo mundo es como, bueno, me vale madres, ¿no? Pero es esa cuestión de, sí, güey, porque sé que vienes de paso, ¿no? Vive la experiencia, cabrón, no hay pedo, ¿no? Pero creo que el problema con el whitexican que sí genera fuertemente una situación distinta es precisamente que él sí es parte de la dinámica social de este país, ¿no? Y entonces, y no todos, evidentemente, no volvemos al punto, o sea, cuando estamos hablando, aquí podemos, bueno, podríamos decir que ya se empieza a definir un poco más, ya no solo estamos hablando de cualquier persona de raza blanca que viva en este país, sino que raza blanca con ciertas características, ¿no? Y lo que mencionaba JP y tú también, Carmen, esta cuestión de que son como muy condescendientes con el resto de la población del país, sobre todo con la clase baja, por así decirlo, no soy muy fan del término, y con la gente de origen indígena o de color, ¿no? Morenos, ¿no? Y entonces empieza como esta cuestión de que es como un racismo diluido y todo aquel que no es blanco y tiene varo es como un pinche buen salvaje rusoniano, ¿no? Y por ejemplo, no, nuevamente colegio católico privado, me tocó ir de misiones, ¿no? Y ves a la vieja güera con los niños ahí jugando como si fueran como de, ah, sí, putos salvajes. ¿Sabes? O sea, y no es intencional, o sea, o sea, quiero dejar eso muy claro, no lo hacen como de, ah, sí, tu pinche peste, güey, no, o sea, es su manera de tratar con ellos, porque no saben cómo hacerlo, porque si todo el pinche tiempo te estuvieron diciendo, no, güey, pues es que tú sí somos bien pinches especiales y la chingada, cuando llega alguien que no vive como tú, no sabes cómo tratarlo, entonces la primera es como, ay, pobrecito, ¿no? Y lo ves como si incluso no fuera susceptible de bien o mal, ¿no? Es como de, ah, es que todavía no te han civilizado, cabrón. Entonces, pues sí, juega con mi balón y escucha mi iPod, güey. O sea, es cabrón, es una dinámica muy interesante, ¿no? Si quieren como este. Acá bien woke la cosa, ¿no? Pero como este autoestudio de mis interacciones con gente de otra etnia, por ejemplo, en el país, yo muchas veces sí me tuve que cuestionar esa cuestión de decirme como de, bueno, güey, o sea, ¿cómo estás tratando a la gente como tus iguales o los estás viendo con cierta lástima porque no son como tú, ¿no? Y son ese tipo de preguntas que no soy fan de esas dinámicas, pero que creo que tienen su lugar en la vida, ¿no? Y entonces es como de. ¿Qué tanto como personas respecto a personas que tal vez no tienen los privilegios que nosotros tenemos, qué tanto las tratamos como iguales, ¿no? Y ese trato de igualdad no siempre va traducido en una cuestión de racismo, precisamente, te digo, como ofensa, como de, ah, pinche indio, güey, ¿no? O pinche prieto, cabrón, ¿no? Sino que también es como de, ay, pues, es que la señora que nos ayuda en la casa. No, o, es que ella no habla español, ¿no? Y estás como Belinda de, ah, sí, ya hablo, que habla oaxaqueño, porque mis muchachas lo hablan, ¿no? Este tipo de mamadas. O sea, pero hay una condescendencia muy cabrona ahí, ¿no? Y entonces es como de, te trato bien, pero con pincitas, cabrón, ¿no? Y sí me uno a lo tuyo, pero también tantito, güey, porque qué. Fuchi, güey, ¿no? Y te doy la mano, pero ya que te voltees, güey, me la vayo con toallitas húmedas, porque pues quién sabe cuándo fue la última vez que tuviste acceso de agua después de limpiarte el culo, cabrón. Y ese, o sea, y vamos, lo digo no porque yo lo haya hecho, pero porque he visto gente hacerlo, ¿no? Y te quedas como de qué pedo, güey, ¿no? O sea, e incluso la gente, por así decirlo, ¿no? Morena con varo. Frente a un güey blanco con varo en la escuela, es como de, ok, güey, eres como un mi rey, güey, pero en cierto punto eres como un mi rey de segunda, puto, ¿sabes? O sea, son cosas fuertes de ver. No, porque si hay dinámicas sociales muy marcadas con la raza. Y entonces volvemos al punto, ¿no? O sea, parece que el resentimiento especial al whitexican, por así decirlo, es una cuestión de que tal vez, güey, tú tienes un estilo de vida privilegiado en este país, pero por lo mismo, a comparación del gringo que viene de paso, tú sí eres responsable de nuestra realidad. ¿No? Tú si sí eres responsable de las dinámicas sociales que todo el día nos encontramos, ¿no? Y cuando no eres de color y entras y te encuentras con gente de color con varo y te sientes intimidado, por ejemplo, pues te quedas como de, brother, pues qué pasa, ¿no? O sea, parecería que hay como una cuestión igual de, ok, güey, o sea, te sientes mal y denunciamos este racismo la inversa porque hoy la gente se burla de ti o te dice güero y te trata despectivo cuando eres güero y tienes al presidente de la República todos los pinches días a las 7 de la mañana picándole esa división. Pero al mismo tiempo es una cuestión de decir, ok, güey, pero históricamente volteamos hacia atrás y es como de, bueno, el resentimiento es entendible, ¿no? El trato como extranjero es entendible porque has vivido tú como extranjero gran parte de tu vida en este país.
Sí, de hecho. No, y por ejemplo, y de hecho, ahora que mencionas al presidente es muy cagado porque, pues, el otro lado de la moneda es Ricardo Anaya y su pinche gira por todo el país, güey. Entonces tienes un pinche güerito que se va y se da un baño de pueblo. ¿Y cómo lo ve la gente? Va el güey, le toman las fotos y todas las fotos son un meme, güey. O sea, oye, ¿no tienes un cargador de iPhone 12 y una casa ahí de lámina? Y dices, no mames. Y es eso, porque. Y es muy importante lo que tú dices, Romero, porque es cierto. O sea, existe esta condescendencia, existe, y por eso es como, o sea, como que hay una repulsión hacia esas personas. Y también son responsables del. Pues obviamente, si ellos son ricos, pues para que alguien sea rico, alguien tiene que ser pobre. Y esta desigualdad social, pues obviamente recae en ellos. ¿Por qué? Pues porque, pues para que ellos tengan todas sus empresas, para que ellos tengan todo el dinero que tienen, tiene que haber alguien trabajando abajo. Y tienes que tener sueldos de mierda, y tienes que tener a la gente ganando bien poquito, y trabajando un chingo, y que se jodan el lomo. ¿Para qué? Para sostener el estilo de vida que tú estás llevando. Entonces, ese resentimiento es entendible, sí. Y no vaya, no se va, no se va. Y el problema de fondo es ese, que hay una diferencia, una económica, dos, que sí hay una cierta, y sí hay una cierta condescendencia que molesta, y es y esto, o sea, es cabrona, porque pues son gente privilegiada y que aparte discrimina a los que no son como ellos, porque. Y como dices, los ven como salvajes a los demás. Y de hecho es muy cagado porque yo sé de primera fuente que, por ejemplo, en Televisa, a los dueños les gusta mucho el personaje de Uribe, el del Vítor. ¿Por qué? Pues porque imita a un naco y les parece gracioso. Y yo o sea, yo lo primero que pensé yo es, estos cabrones creen que están como en un zoológico, viendo, ah, es que qué cagadito el güey que le hace como naco. Uy. Ay, o sea, es recalcitrante y es muy, muy, muy cabrona esta realidad. Y esa forma, pues obviamente los vamos a, bueno, la gente los va a mandar a la chingada, los va a mandar a chingar a su madre. ¿Por qué? Pues porque sí existe ese trato despectivo. Entonces, ahí yo creo que es el problema central de por qué no acaban de encajar en este país o por qué no los aceptan totalmente.
¿Sabe por qué el mexicano promedio no acepta al whitexican? Porque en realidad es responsable de mucho de lo que pasa en su país, pero no toma la responsabilidad. Y en realidad, cuando viene el, vamos a llamarlo foráneo ahorita, pues el que tiene la culpa, entonces no viene a ser condescendiente contigo, sino viene y dice, ah, la paso chido. Y tú dices, ah, pues güey, no tengo por qué quedar mal contigo. Después te vas a ir. Pero pues tú sí vives aquí, tú que sí vives aquí y te haces bien pendejo con todo lo que está pasando y todavía sales con tu, ay, sí, voy a ir a las misiones a jugar con los niños, pobrecitos. No tienen, o sea, no tienen el baño como en mi casa, o sea, comparten un baño, en mi casa tenemos 25. O sea, ya comentarios de esos son como de, wait. O sea, con esos comentarios, con esa clase de cosas que tal vez no te das cuenta que estás diciendo, esas actitudes que estás tomando, simplemente no estás ayudando a la causa y denotas más tu privilegio y tu posición en la que dices, güey, me vale madres lo que esté pasando en los niveles inferiores a mí. Por ejemplo, o sea, ustedes mencionaron ahí varios ejemplos, o sea, la escuela y vas a otro país o lo que sea. Y ahorita me estaba acordando, conozco a alguien que posiblemente va a escuchar esto, pero neta agarró las... No vamos a mencionar nombres, pero que fue de, ay, es que a la señora de limpieza, que viene y hace de comer lo que sea, pues hay que pagarle, ¿no? Y es como, obviamente, güey. Obviamente lo tienes que pagar. Pero como no tiene una cuenta en un banco bien, entonces tengo que ir a depositarle a X tienda, ya saben, a la que es de esas amigas del Osito Bimbo contra el sistema que no paga impuestos.
Resistencia.
Y tiene. Entonces, como no tiene una cuenta en un banco bien para pagarle a la señora que viene a trabajar pinches 5 días a la semana a lavarte los pinches calzones, pero obviamente tienes que pagarlo, o sea, no lo va a hacer de gratis. Entonces, va y tuve que ir a formarme a ese banco de color verde, ya sabemos que es Banco Azteca. O sea, tuvo que ir a formarse la indignación porque tuvo que irle a pagar a alguien que le está ofreciendo un servicio porque no se puede pinches lavar los calzones solo o sola. Y tuvo que ir a formarse el banco a depositarle porque la señora, como no sabe utilizar una aplicación de celular que no tiene nada de malo, pero como además no es un banco que le guste, ya es pinches de gente jodida. Es como, no, güey, no, no estás ayudando a la causa. O sea, te estás dando cuenta que estás quedando todavía más pendejo de lo que ya eres en tu posición privilegiada.
Y es como, por ejemplo, me viene ahorita a la mente que lo mencionas, ¿no? Cuando empezó toda esta guasa del Frente Nacional por la Familia y esas jaladas que bien puede ser todo un capítulo más de este podcast. Me dejó así, por un lado, emputado, por otro lado, así fue como, pedo. Están subiendo unas que estaban, son pancartas con una cara en el pinche sol, todo cabrón, con una cara de chingada, man. ¿Qué pedo me metí ahora, ¿no? O sea, y estaba la señora Blanca, Mama Van, ya saben, así con su gorrita, la sudadera y todo, con la foto ahí con ellas súper contentas con las muchachas y el caption del Frente Nacional por la Familia o de la señora del Frente Nacional por la Familia decía como de, es que ustedes dicen que somos racistas, pero todas ellas, las señoras que nos ayudan en mi casa, vienen con convicción propia porque comparten nuestros ideales y están muy agradecidas del buen trato que les hemos dado, viven con nosotros, comen de nuestra comida y empieza acá, güey, soy la pinche alma de la caridad, véanme, canonícenme de una vez, chingada madre, ¿no? Y ves la cara de las señoras como de, ah, sí, no mames. Y esa es la realidad todos los pinches días, ¿no? O sea, cuando tú entras a una casa y está la persona que hace el aseo, el chofer, el que limpia los carros, como todo el personal, y los ves como de, pues, dude, estoy haciendo una chamba, güey, ¿no? O sea, vamos, ¿no? O sea, sí he tenido gente que hace el aseo en mi casa, he tenido choferes, todo, y la primera lección, tal vez, que en mi caso se inculcó fue como de, dude, pues. Así como hay güeyes que trabajan haciendo madre y media, pues el señor pues maneja el carro, güey. Y lo vas a tratar como cualquier otra persona que hace un pinche trabajo, porque esto está haciendo, güey. O sea, no es ni ay, pobrecito, ni tampoco. O sea, es otro güey ahí, como tú. No, o sea, y no hay como ninguna de, no, trátalo con respeto, porfis, porque le estás haciendo un puto favor al darle trabajo, cabrón. ¿Sabes? O sea, no, güey, o sea, es darte el baño de gloria por algo que legítimamente vale madres, ¿no? O sea, es esa cuestión, ¿no? Y entonces, y justificar precisamente esa situación de privilegio es como de, no, güey, no está trabajando para mí, la estoy ayudando. Y pues es como de, pues no, güey.
Es que es el problema, como te digo, o sea, si es el mentado problema que digas, oye, está bien, está haciendo un trabajo, no es un trabajo denigrante, ni que te haga menos, o sea, no tiene nada de malo. El problema es que sienta, o que la gente sienta, le estoy haciendo un favor. Y es como, no, güey, no.
Y la gente lo resiente, y la gente lo resiente, ¿no? O sea, en la misma situación laboral, por ejemplo, a mí de repente, a todos creo que nos ha pasado esa cuestión de que llega tu patrón, ¿no? Y o tienes algún patrón que te trata de esa manera y en vez de sentirte como, ah, qué buen pedo, te sientes humillado. O sea, es una cuestión de, es como de dudas. O sea, vengo a hacer mi chamba, güey, me estás pagando por hacerlo, no tienes que ser como, ay, mira, soy bien buen pedo contigo. Pues me vale, que seas el güey más culero, güey, me estás pagando, me vale madres, ¿no? O sea, ya las condiciones de explotación laboral es otra cosa, cuestión, ¿no? Pero ese es el punto acá, ¿no? Entonces, parecería que sí. Hay muchas cosas que están muy arraigadas en esta dinámica social, ¿no? Y que definitivamente tienen que ver con el color y con la y con
posición la económica.
Posición económica, exacto. Ahora, sí hay que ver por el otro lado que tal vez sea una victoria en cierto modo que la búsqueda de identidad siga avanzando, ¿no? México, como lo mencionábamos, es un país muy grande. Es un país muy diverso, tal vez no en cuanto a culturas que migran a él todavía, pero sí es un microcosmos en sí mismo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, sí hay temas que tenemos que señalar, pero la mejor manera tal vez de atenderlos en una primera instancia es hacer puentes, ¿no? No antagonizar, sino coincidir. Y que el whitexican, por así decirlo, o el fresa, o el mirrey, como usted le guste llamar, el día de hoy tenga un interés por tomarse su foto en el glorioso muro de los nopales con luces de neón, tal vez sea un primer paso a que interactúe con realidades de su país que tal vez de otra manera no lo hubiera hecho, ¿no? Que es lo mismo que platicamos la vez pasada. Este tipo de experiencias, si bien traen sus problemas, traen sus matices, también pueden acercar a una verdadera conciencia de la realidad en la que vivimos, ¿no? Tampoco hay que pasarse de lanza, ¿no? También nuevamente hay que entender que no nuestra visión subjetiva o nuestra interacción con la realidad desde nuestra subjetividad no significa que es la norma para todos. Tenemos que comprender también al demás. Y eso es algo que la gente de este sector económico tiene que empezar a hacer.
Sí, exactamente. De hecho, voy a citar otra vez. Vamos a revivir a un personaje. ¿Por qué? Pues porque lo dice Kant, obviamente. Creo que es el segundo imperativo categórico de la Kritikov. Algo así.
Ya dila.
Obra de tal manera que trates a otros no solo como medios, sino como fines. Entonces, si eres whitexican y estás escuchando esto, por el amor de Jesucristo, No trates a la gente como si los condescendencia, güey. Somos iguales, cabrón. Están haciendo un trabajo para ti, pues están trabajando. No les estás haciendo un favor. No estás haciendo el alma de la caridad. No, les estás dando un trabajo. Punto. Trátalos con dignidad, trátalos como personas. No vengas así como de, ay, el monito, ay, el salvaje. Tal vez así sería más fácil la dinámica social. Y ok, también, o sea, si les vas a pagar, págales bien, cabrón. Vas a un restaurante, paga una buena propina. Vas a pagar porque te laven los calzones, págale bien, págale un sueldo decente. No me salgas con tus pendejadas de que, ay, no, le estoy ayudando, no sé qué. Pues, y cuando le pagas un sueldo miserable, págale bien porque lave tus calzones. Es eso. Y tal vez así la dinámica social pueda mejorar. Y tal vez así podamos salir de este pedo. Y podamos mejorar tanto la calidad de vida como la relación que llevamos.
Y tal vez así el mexicano ya va a tener más identidad, el whitexican en específico. Digo, porque la crisis de identidad del mexicano pues es otro pedo, ¿verdad?
Sí, no, tendríamos que revivir a Octavio Paz, güey, la neta.
Exactamente. No tengo muchas
ganas. ¿Sigue vivo o ya se murió?
No, ya no, se no mames, murió, está más, ya se murió, está ¿no? más muerto que la pinche muerte, cabrón, ¿no?
Vale, madre, es que me olvida.
A mí siempre se figuró que se parecía a José José, güey. No sé por qué. Pero eso ya es otro pinche tema. En efecto, güey. En efecto. Hay que quedarnos con eso, ¿no? Nuestras dinámicas sociales hay que cambiar. Tienen que cambiar, definitivamente. Y también hay que comprender de todas las posturas. Hay mil maneras de ser mexicano. No, tanto de la manera individual como de la manera sectores. Simplemente, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, estoy muy seguro que nuestras maneras de vivir nuestra vida cultural son muy distintas. Por cuestiones religiosas, por cuestiones, convicciones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos, sigue siendo como un tema constante, tal vez en este podcast. Tal vez es la misión misma del podcast, como lo hemos dicho en muchas maneras. El primer paso es hablar. El primer paso es sentarte con el otro cabrón. Y decir, y oírlo, genuinamente escuchar su situación y ver qué nos podemos llevar de él, ¿no? Y de ahí podemos empezar a construir una identidad como nación, así queramos, y una identidad personal, ¿no? Así podemos crecer como sociedades y como individuos. Pero bueno, yo creo que nuevamente, como cada 8 días, hemos llevado las consecuencias.
Esta fue más como, más puesta de Durex, fue como cinta canela, masking tape, el duct tape, ahí intentando juntar todo.
Gorilla tape, güey.
Ya sé.
No, yo tengo un último mensaje. No sean como Patricia Armendáriz. No digan base de la pirámide uno. No digan que es un problema de autoestima. Y pues es eso, no sean condescendientes, güey. Y ya.
Es porque quieren, acuérdate.
Sí, es que quieren.
No son whitexicans porque no quieren.
Exactamente. Y pues ya le hemos puesto más que duct tape.
Flex tape.
Flex tape.
Resiste al agua y puede... Güey, esto pega de locura como cola loca, cabrón. Ya nos podemos poner en una pinche columna de concreto en una grúa y no nos caemos. Chingue su madre. Pero bueno, ha sido... Como siempre, un gusto que nos escuchen. Aaron, pues ya no tal vez en todo su encierro. Además, ya estamos en semáforo, al parquecito y al orante. Nos escuchen donde gusten. Como siempre, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, por el amor de Dios. @ponlediurex para Twitter e Instagram. Búsquenos como Ponle Diurex en Facebook y... Pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, YouTube. Recuerden, sin video, porque no hay varo.
Patrocínenos.
Denos su varo. No, ese todavía no. y también, ya saben, tenemos una buena... Bueno, estamos intentando traerles a ustedes una gran selección de memes para que los disfruten, para que no solo tengan que lidiar con nuestro agresivo marketing para que nos oigan, sino para también para que nos las pasemos suave. Compártanos sus memes, compártanos sus comentarios, pásenos a saludar, díganos por qué no, qué temas les gustaría que tratemos, si se han quedado con alguna inquietud sobre estas conversaciones, las podemos tener. También, si quieren proponer maneras en las que puedan interactuar con nosotros en este programa, somos todo oídos, porque si nos están escuchando, ustedes también. Muchas gracias, que tengan una bonita semana y nos vemos hasta la próxima.
Bye.
Besitos, bye.
Besitos.
Besitos en el... No, mejor no digo.
Bye y ya.
Bye y ya.
Adiós.
Bye.